En Aragón Radio, La Torre de Babel.
Y como habíamos anunciado antes al principio del programa, hoy tenemos una doble sesión con La Torre de Babel, nuestra habitual cita semanal con el SIPCA y también un invitado muy especial, Ana Segura. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Alberto. Y andaba yo dándole vueltas a ver cómo podía hilar a Al Capone y a los pastores del Moncayo, y de verdad que es que no lo consigo.
Es complicado.
A lo mejor podemos hilarlo precisamente por eso, porque no tienen absolutamente nada que ver, pero son dos temas bien interesantes que hoy podemos plantearles en La Torre de Babel. Vamos a conocer a Manuel Castelló, que presenta Requiem por el boxeador de los guantes de cristal, su última novela, con un planteamiento interesantísimo, ya verás, en las atmósferas, en la propia concepción de la estructura de la novela, y que nos lleva a las películas de cine negro de los años 50, Humphrey Bogart, es decir... Ese ambiente. Ha conseguido reproducirlo de una manera magistral. Y al mismo tiempo, a la vuelta, nos iremos con Paco Bolea a conocer algunos testimonios de tradición oral grabados por alguno de los principales etnógrafos aragoneses, porque ya sabes que ha recibido el premio Félix de Azara, que otorga la Diputación Provincial de Huesca a los pastores aragoneses. Y vamos a aprovechar para recuperar algunos de estos sonidos que dan buena muestra de su lugar en el mundo y, sobre todo, cómo se preserva esa larga tradición oral. Sí. Así que, si te parece, empezamos boxeando, terminamos en los pastos, no sé cómo va a acabar.
Yo creo que
esto
encontraremos conexión. Ya
vamos
verás
a ver,
sí.
Y si no, mal. Empezamos. Dos voces, dos personajes distintos que narran en presente y en pasado y dos épocas de la Gran Depresión en Estados Unidos a la Guerra Civil Española. Requiem por el boxeador de los guantes de cristal, la segunda novela de Manuel Castelló, sorprende por el tono, por la forma, por la historia que nos lleva con un fondo de jazz a compartir una historia con personajes reales como Al Capone, Lucky Luciano o Billie Holiday. Pero lo que Manuel ha conseguido sin ninguna duda es llevarnos a través de la lectura a una época que ya se ha perdido, la de la Gran Depresión en los Estados Unidos, la época negra que hemos visto tantas veces en las películas del cine clásico de los años 50.
La primera vez que me sucedió fue a orillas del río Harlem. En realidad, un estrecho de 8 millas que fluye tranquilo entre los dos ríos principales de Nueva York. Solía escabullirme de casa antes de que la ira se propagara como el graznido de las gaviotas en el puerto. Había encontrado un refugio en lo que una vez debió ser un embarcadero y que, gracias a la vegetación y a la propia pendiente de la ribera, se hallaba a salvo de miradas furtivas. La madera estaba tan roída que daba la impresión de que aquel armatoste se iba a hundir en cualquier momento. Me encontraba sentado en el extremo del muelle con los pies inertes, observando las nubes deslizarse sobre sus aguas. La belleza de los rayos solares me obligó a contener la respiración, como si al retener las figuras robadas del cielo, la realidad se transformara a partir de una especie de filtro, una pantalla que proyectaba aquellos colores que incendiaban el horizonte y amenazaban con difuminar Nueva York y convertirla en una ciudad de tonos vivos, no en esa sucesión de colosos de acero en construcción.
Manuel Castelló, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues así empieza una de las voces, porque hay dos, ahora escucharemos también a las otras, de Requiem por el boxeador de los guantes de cristal. Una propuesta, yo no sé si llamarla sorprendente, diferente, ¿cómo la definimos?
Hombre, yo diría que es una apuesta arriesgada, sobre todo. Pero bueno, me ha permitido sobre todo viajar a esos años. La documentación ha sido tremendamente difícil, ha sido lo más costoso de esta novela. Pero bueno, creo que estoy muy contento con el resultado, la verdad, que estoy muy contento.
Bueno, vamos a entrar inmediatamente en la historia, pero a mí lo que me ha dejado fascinada de esta novela es la capacidad que tienes de crear esos ambientes con la propia narración en primera persona de uno de los personajes que hemos escuchado. ¿Cómo nos llevas a ese mundo de gángsters, de alcohol, de tugurios, de garitos? Cuéntanos cómo has conseguido meternos hasta ese punto a través de un narrador.
Bueno, yo cuando escribo, la verdad que siempre me interesa sobre todo describir los paisajes y que el lector se meta profundamente en la historia. Ya no solo, claro, describir lo que era el Nueva York de aquellos años, también los personajes. Profundizo muchísimo en los personajes, en las descripciones. Y bueno, es mi forma de escribir, en realidad.
Forma de hablar de los personajes.
Y la forma de hablar de los personajes, claro. También yo soy un gran lector, por supuesto, creo que como todos los escritores. Y me apetecía mucho recrear esas historias, esas novelas. Hoy en día está muy, muy de moda el género negro, pero claro. Siempre hablamos de género negro, pues, tipo Carmen Mola, sí. Todas estas novelas que parecen un poco iguales, que parecen una repetición unas de otras. A mí me encanta Raymond Chandler, me encanta Diesel Hame, John Thompson, todos esos autores americanos, esas novelas, El largo adiós, vamos, era un poco lo que... No sé si decir recrear, pero sí quería homenajear ese tipo de género negro, el que a mí me gusta, el que yo me he empapado y del que he leído durante tantos años.
Bueno, pues a decir que lo has conseguido, el género negro en las novelas y también en el cine, porque es un libro muy visual.
Sí, la verdad que parece muy, muy cinematográfico. Eso en realidad no lo he pretendido, la verdad, pero sí que se puede decir que es una novela que te la imaginas en blanco y negro. Uh-huh. Eso sería un poco...
Y con humo, con bien de humo.
Fumando, sobre todo fumando.
Sí, sobre todo todas fumando. Horas. ¿Tú te acuerdas cuando se fuman los estudios de radio?
Pues también, con unos ceniceros súper, súper grandes. Oye, ese cambio, porque hablábamos antes a micrófono cerrado, que tu anterior experiencia literaria transcurre en la cárcel de Torrero y en el barrio Liber, ¿por qué decides trasladarte hasta Estados Unidos?
Sí, la verdad que no sabría dar una explicación un poco racional, pero sí que me apetecía alejarme de Zaragoza, alejarme del barrio Liber, de la cárcel de Torrero, que era donde transcurría la primera novela, Náufrago sin mar, y he cruzado el charco, hemos vuelto a los años 20, es algo completamente diferente. La verdad que me apetecía mucho.
Claro. Bueno, cruzas el charco de ida y también de vuelta, porque la novela transcurre en Nueva York, en San Francisco, en Barcelona, en Valencia, también en Madrid. Empiezas en los años 20, durante la Gran Depresión, y terminas en el año 37, el comienzo de la Guerra Civil. ¿Cómo es esta conexión entre...? Porque fíjate que son dos épocas fascinantes, pero en realidad muy poca gente se le ocurre conectarlas.
Sí, bueno, la primera idea de la novela, pues, como todas las historias que yo escribo, es una imagen que me viene. Tengo una libreta donde siempre apunto pues eso, las historias que luego quiero recrear. Unas llegan a buen término, otras no. Y la imagen que me viene es un boxeador sonado. Se le va un poco la cabeza y termina enrolándose en las brigadas internacionales y huyendo a España en plena guerra civil. Esa es la imagen de la novela, lo primero que yo apunto en una libreta. A partir de ahí todo viene rodado, acaba siendo un trabajo de mucho tiempo, de muchos años, porque ya yo tengo otro trabajo y digamos que yo escribo cuando tengo ratos libres. Aparte tengo tres hijas.
Pocos ratos libres entonces. Sí, pocos ratos.
Quería recalcarlo. Entonces la verdad que pues eso, ha sido realmente lo más difícil.
Claro,
sacar
yo me
tiempo
lo
libre para escribir.
Me lo imagino. Estábamos comentando antes que conectas esos dos mundos. Claro, tú tienes además dos narradores en esta historia. Hemos escuchado el primero, vamos a escuchar el segundo.
Siento que el cuadrilátero únicamente se ha hecho más grande. Es el mismo combate, la lluvia de hace unas semanas cayendo intermitente. Solo han transcurrido un par de días desde que abandoné el hospital y otra vez esa sensación de desamparo. Al darme el alta, la enfermera de ojos claros que curaba mis heridas con una sonrisa me ha deseado suerte. Me hubiera gustado besarla, hacerle el amor allí mismo, llevarme el sabor de sus labios de recuerdo. Podríamos haber tenido hijos, un apartamento en Riverside Drive con vistas al Hudson. Los domingos invitaríamos a nuestros vecinos, las mujeres prepararían chuletas con pudding de Yorkshire y nosotros beberíamos cervezas con un Baker de importación. Pasearíamos de la mano con nuestros pequeños por la Quinta Avenida. Entraríamos en Central Park y nos tumbaríamos bajo los cipreses y las vallas. Qué lejos quedarían las filas para recibir alimentos, la tristeza de los hombres que aguardan en las oficinas de empleo. Los efectos del crack serían como observar un vendaval desde la ventana. Pero he sido incapaz de pronunciar una palabra. La suerte es una corista que siempre entra a destiempo y yo he de prepararme para la próxima pelea.
Cuéntanos, Manuel, el recurso de utilizar dos voces distintas, que esto exige también una mayor interacción por parte del lector, que no puede sentarse panchamente a leer, sino que tiene que poner la cabeza a funcionar.
No, exacto, tú lo has dicho. El lector que decida leer este libro, la verdad que no puede ser simplemente un observador. Uh-huh. Tiene que participar activamente de la lectura porque va a requerir un pequeño esfuerzo. Yo tampoco diría un gran esfuerzo, pero sí que diría un pequeño esfuerzo. Dos narradores, dos épocas, y entonces va a tener que saber diferenciar un poco dónde está en cada página de la novela. Pero bueno, la parte narrada por el boxeador sí que me apetecía que fuera un poco más literaria, más de monólogos interiores, y luego la parte que describe el Román Serena, sí que quería que fuera, digamos, como una estructura más de novela. Esa sería un poco la estructura de la
diferencia.
La diferencia, vamos.
Bueno, también ayuda que sean dos tipos de letra distintos a la hora de que el lector se vaya guiando. ¿A ti el mundo del boxeo te interesaba? Te lo pregunto porque aquí antes hablabas de documentación y cada una de las intervenciones entra con un combate, con datos muy concretos sobre el mundo del boxeo, que yo no sé si conocías o has tenido que buscar.
Sí, si te digo la verdad, nunca he sido aficionado al boxeo, así como tampoco era aficionado al jazz, y sin embargo ahora soy un amante del jazz, ¿vale? Gracias a toda la documentación, no solo de la época, sino de la música que a lo largo de toda la novela va saliendo. Pero no, la verdad que no. El mundo del boxeo sí que me parece algo siempre muy literario, muy cinematográfico, pero no me atrae como deporte. No me atrae. Sin embargo, sí que claro, el personaje es un boxeador y sí que me he documentado hasta la saciedad.
Yo me estoy acordando que hace poco un conocidísimo escritor y además con mucho éxito de novela histórica nos decía que esto de la documentación él lo hacía al revés. Es decir, primero tenía su historia y luego ya buscaba los datos que necesitaba.
Todo, ¿no?
¿Cómo lo has hecho tú, Manuel? Porque claro, aquí, bueno, acabamos de escuchar este fragmento con referencias al río Hudson, a Central Park, es decir...
Hasta el marca de cerveza,
sí,
y todo.
Exactamente. Eso no dejas nada.
Sí, claro, pues a raíz de leer infinidad de novelas, pues no sé, desde el Gran Gatsby hasta Manhattan Transfer de John Dos Passos. Un montón de artículos en internet. La verdad que hoy en día es más sencillo para los escritores el poder documentarte que supongo que hace 30 o 40
claro,
años. Ahora,
claro.
ahora es muchísimo más fácil. Pero vamos, ya te digo, leyendo muchísimo, muchísimo y anotando en una libreta todo lo que luego vas a sacar en el libro, claro, en la novela.
Requiem por el boxeador de los guantes de cristal, lo podemos leer en Onagro Ediciones, lleva ya unas semanas en el mercado. ¿Qué tal está funcionando, Manuel?
Pues oye, la verdad que estamos muy contentos, tanto los editores como yo. No esperábamos que la primera semana ya se colara entre los cuatro libros más vendidos en Aragón. Así que estamos contentísimos. Sabemos que es difícil el mundo... una cosa es publicar, otra cosa las ferias y otra vender libros en las librerías. Ahí digamos que las editoriales pequeñas tienen un hándicap, nunca mejor dicho, que es una de las palabras que salen en la novela. Pero bueno, la verdad es que estamos contentísimos, tanto los editores como yo.
Bueno, pues deseamos toda la suerte del mundo. Manuel Castelló, Requiem por el boxeador de los guantes de cristal, en Onagro Ediciones. Una novela, yo no sé, fíjate que le estaba dando vueltas a lo que decías antes sobre la novela negra que se hace ahora y esta es novela negra de la de los años 50, los años 60, es decir, novela negra clásica.
Así es, así.
Con tonos de jazz clásico, con personajes clásicos. Es una inmersión en aquellos años que merece de verdad mucho la pena. Manuel, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta
a vosotros.
Pronto.
En Aragón Radio, La Torre de Babel.
Thank you.
A finales del pasado mes de febrero, la Diputación de Huesca homenajeaba a los pastores altoaragoneses con la concesión del premio Félix de Azara, que venía a reconocer la importancia de la ganadería extensiva para el mantenimiento del paisaje y el desarrollo sostenible del mundo rural. Hoy nos hacemos eco de ese homenaje recorriendo los archivos sonoros de SIPCA, que cuenta con unos fondos documentales muy ricos que reflejan la importancia histórica, económica y cultural de esta actividad. Y lo hacemos, por supuesto, de la mano de Paco Bolea. Paco, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Bienvenido.
Muy bien.
Paco, cuéntanos, ¿qué es lo que hay en SIPCA sobre estas historias de pastores?
Bueno, en SIPCA tenemos unos archivos bastante amplios y muy variados, que reflejan un poco todo el mundo pastoril. Digamos que se podrían dividir en tres ejes fundamentales, que serían las historias, relatos, etcétera, relacionados con el mundo del trabajo del pastor, sobre todo de la trashumancia. Luego habría un segundo eje que sería el eje de las creencias, relacionadas con la protección del ganado frente a las enfermedades o a las brujas o a las tormentas. Y un tercer eje que era con el que me parecía interesante empezar porque puede dar mucho juego, que es el que tiene que ver con el carácter y la idiosincrasia de los pastores, que ha dado lugar a muchísimos cuentos, relatos, chascarrillos, etcétera.
Bueno, pues si te parece, vamos a ir escuchando algunos de estos sonidos para que nuestros oyentes puedan disfrutarlos y sobre todo recordar que hay unas 500 grabaciones relacionadas con este tema de pastoradas, narraciones orales, romances, canciones, refranes o anécdotas vinculadas a este mundo en el archivo de SIPCA. Vamos a escuchar, Paco, la primera de estas grabaciones.
Pues era también un pastor que no iba nunca a misa y llegó para Semana Santa. Y dice, pues hoy que estaba lloviendo, me entraré a misa porque si no, pues parece que todo el mundo lo miraba mal. Pero resulta que había tenido que degollar dos ovejas y llevaba todas menudencias en el cudujón de la manta. Y se las cargó al hombro y con ellas al hombro se metió a la iglesia. Y ya el cura empezó el sermón y cristianos, hijos de Dios, arrojad todas vuestras mundicias. Y el pastor, al decir arrojar todas vuestras mundicias, se quedaba mirando a todos como diciendo, me lo dice a mí, pero él quieto. Y a tanto arrojar todas mundicias, coge la manta, se pone en medio de la iglesia y dice, pues téngalas usted, que aquí las traigo.
Pues además de esta imagen de los pastores como algo que estaba fuera de la sociedad, fuera del día a día, también hay otros muchos tópicos que juegan con esta profesión. Paco, hay otra grabación, en este caso del año 92 y realizada en Ejea de los Caballeros, que juega un poco con esta dualidad entre el pastor astuto y el pastor ingenuo.
Sí, tenemos cuentos sobre pastores astutos, pastores que, bueno, cuando se les intenta hacer una burla terminan siendo ellos los burladores. Hay un caso muy famoso en la provincia de Huesca que es Superio de Puertolas, un pastor que siempre terminaba engañando a los que le intentaban engañar a él. Pero también tenemos pastores ingenuos que siguen transmitiendo esa imagen peyorativa del pastor como un hombre simple e ignorante al que se le puede engañar un poco de cualquier manera. Y la segunda grabación que hemos traído incide en esta imagen no muy positiva de los pastores como personas simples.
Dudaba un pastor de que el fillo fuera de él, que había dado a luz su mujer. Y recriminóle la suegra diciéndole, mira, marzo, codarzo, y el mes de marzo, 3. Abril, codil, y el mes de abril, 6. Y mayo, codayo, y el mes de mayo, 9. Así que tuyo es el fillo. ¡Hala, celébralo! Y bebieron juntos en un puchero el vino que tenían allí, al alcance de ellos. Convencido el pastor.
Este es un cuento, Paco, que se grabó en Ejea de los Caballeros. ¿Qué nos puedes contar sobre él?
Comentario aclarativo, porque me imagino, Ana, que la explicación o la argumentación de la suegra para convencerle al pastor de que ha podido tener un hijo en 3 meses te habrá resultado un poco críptica.
Sí, la verdad.
A mí también me resulta un poco críptica y yo creo que al pastor también le debió resultar así. Pero se transmite esa imagen que comentaba antes de poner la grabación de los pastores como gente simple que se les cuenta cualquier cosa y se lo creen y, bueno, se les hace tragar en este caso el pastor se había casado, a los 3 meses tiene un hijo y, bueno, no le salen las cuentas y lo convencen así un poco de cualquier manera.
Bueno, las dos oraciones que hemos escuchado están hechas en Alcalá de Moncaño, en Ejea de Caballeros, en la provincia de Zaragoza. Vámonos hasta la provincia de Huesca para escuchar la tercera grabación. Danos alguna clave, Paco, de lo que vamos a escuchar.
Sí, esta ya es una grabación procedente del mundo específicamente pastoril, de una sociedad pastoril. Ya tocamos otro tema que son las leyendas relacionadas con los pastores. Hay leyendas de muchos tipos, pero en el imaginario pastoril había una serie de seres legendarios bastante importantes y bastante conocidos, como por ejemplo Juan Raya o Silván. Los dos vivían en la zona de Tella, sí. Eran dos gigantes, dos hombres salvajes que atacaban a los pastores y les robaban las ovejas. Y otro personaje imaginario, legendario, bastante conocido, pero en este caso con un matiz humorístico, era el que es objeto del relato que viene a continuación, que es un personaje que se llama el fotronero que vivía en la foz de Argis, en las gargantas de Argis, que están un poquito, en los desfiladeros, que están un poquito más abajo del actual pantano de Argis, y que digo que es humorístico porque lo usaban, era una figura que utilizaban los pastores mayores para engañar y asustar a los pastores niños de 13 o 14 años que bajaban por primera vez con las ovejas.
Pues vamos a escucharlo.
Cuando se baixaban con argolla esta tierra baixá, pues principalmente a los zagals que bajaban los primeros, que no iban estando nunca, pues allí na fol les feban tener miedo, que salía lo fotronero, que los correría, que se los iba a llevar. Y claro, pues los pobres críos cogeban miedo y les feban pagar un poncho. Y o que no quereba, se revestiba lo joven de aquella casa con una sábana blanca y eso viva y lo arrastraba, que se lo quereba llevar y eso. Y os haga, no, que no te me lleves, que ya sus pagaré lo poncho. Y claro, así se paraba todo. También les iban a tener mucho miedo porque en los trechos acá debajo pantano, ahí resonaban mucho las voces. Y aquellos pastores viejos que eran tan traídos y tan cananuchas, pues pegaba un cabrito y le decía, mira, allá, contesta a fotronero. Les decían, y así les van a tener miedo. Sí.
Bueno, qué delicia escuchar estos sonidos. Este está grabado en el año 2002 en Barbenuta por Enrique Satué, ese archivo maravilloso de Enrique Satué, etnografía, y el informante es Fernando Otal. Paco, estamos hablando un poco de lo que es la peculiaridad de la vida de los pastores y la literatura oral, pero también dentro de este mundo se generan un montón de refranes, anécdotas y chistes de los que también queremos recuperar alguno.
Sí, es un mundo muy rico, muy sencillo, hasta cierto punto sencillo literariamente, pero muy rico porque ilustra acerca de muchísimos temas relacionados con la vida del pastor. En cuanto a los refranes, no he traído grabaciones porque evidentemente son muy cortos y no valía la pena, pero tenemos uno muy indicativo de cómo era su vida, que es la vida del pastor, un día malo, otro peor, cosas así. Entonces también hay muchas adivinanzas, bastante incomprensibles para los que no procedemos de este mundo, pero tenemos grabadas bastantes adivinanzas y luego también, pues eso, chistes, anécdotas, etcétera. Y para terminar con un poquito de humor, había traído una que nos presenta precisamente en contraposición, esta es también del mundo procedente del mundo pastoril, en contraposición a los pastores ingenuos de la primera parte del programa, este es un pastor más listo y más astuto que aunque desconcierta un poco al principio a los visitantes foráneos, pues al final se revela como una persona muy, muy inteligente.
Chiste hecho como aquel pastorcico del Valle de Vío que nos encontramos hace unos años con unos compañeros. Íbamos cruzando desde Añíscolo hacia Fanlo, la tarde iba avanzando, no sabíamos cómo íbamos de hora. Nos encontramos a un pastorcico y muy amable, pues nos indicó el camino, lo llevábamos bien. Y le dijimos, oiga, ¿y cuánto nos falta para Fanlo? Uy, andén. Sí, pero ¿cuánto nos falta? Andén. Y no hubo manera de sacarlo de allí. Cogimos las mochilas, echamos a andar, llevaríamos unos 50 metros andando cuando nos llevaba a gritos, ¡oiga! A ese paso, hora y tres cuartos.
Bueno, esta voz además, Paco, es la de Rafael Andolz.
Sí, Rafael Andolz, un folclorista muy conocido, especialmente en la provincia de Huesca, era un sacerdote y profesor que ya fallecido, que dedicó muchos años a recorrer la provincia recogiendo testimonios, anécdotas, literatura oral, sobre todo enfocada a una vertiente humorística. Publicó muchos libros con las historias que había recopilado y también fue muchas veces al programa de radio de su amigo Rafael Ayerbe, el programa de radio que tuvo en Radio Huesca durante los años 80. El archivo de Rafael Ayerbe lo tenemos depositado en el Instituto de Estudios Altaragoneses y una parte importante de él, una selección de unas 3.000 y pico grabaciones, está publicada en SIPCA y esta es una de ellas.
Qué bien. Bueno, estamos hablando de Rafael Ayerbe, de Luis Miguel Bajén, de Mario Gross, de Enrique Satué. Ahora hablaremos también del archivo de Jesús Rubio. Son personas que entendieron la importancia que tenía salvaguardar estos sonidos y gracias a ellos podemos disfrutar de estas pequeñas muestras de tradición oral. Yo les recuerdo que hay más de 500 grabaciones relacionadas con el tema de los pastores en SIPCA, en el Sistema de Información sobre el Patrimonio Cultural Aragonés, y si el tema les interesa, esto es una verdadera joya que entronca con nuestra memoria y sobre todo con nuestro patrimonio inmaterial. Paco, ¿qué te parece si terminamos con algo de música? ¿Qué podemos escuchar?
Pues bueno, ya que has nombrado a Jesús Rubio, pues habíamos traído también una jota, había que poner una jota ahora que estamos con la candidatura a Patrimonio de la Humanidad y todas estas cosas, y nos vamos por equilibrar un poco las tres provincias, ya que hemos estado en Huesca y Zaragoza, nos vamos a la provincia de Teruel, concretamente a Estercuel, en la zona de Andorra, Sierra de Arcos. Y es una jota que se grabó en Estercuel a principios de este siglo, en 2001 me parece, que procede un trabajo que hizo Jesús Rubio Abella para el gobierno de Aragón, que se llamó Tradición Oral en el Somontano Turolense.
Pues con ella nos quedamos, Paco, muchas gracias.
Pues a vosotros.
Que blanca baja la lana. Y ovejate al monte sube, que blanca bajas la lana, las músicas de la sierra, ya en buenas riberanas, y hacen buenas riberanas, y ovejate al monte sube.
Pues qué mejor manera que despedirnos que con una jota. Nosotros volvemos mañana aquí en la Torre de Babel en Aragón Radio.